Señoras, señores, me alegro, buenos días. A todo, ya es lunes, hambre de lunes. Con eso nos levantamos a estas horas de la mañana, con hambre de lunes, con ganas de lunes. Ese día tan hermoso que hoy va a haber cielos nubosos en la mayor parte de la península, Canarias, Baleares. Un día de abril, ese que está en el momento en el que parece que va a llover, pero luego se abre, o se abre, pero luego va a llover, en fin. 19 de abril del 2021. Es ya el último tercio, prácticamente, de este mes. El mes en el que teníamos que haber dicho abril, vacunas mil. No lo hemos dicho. Lo diríamos en mayo. Mayo, vacunas en el sayo. Pues ya veremos. Ya veremos. Durante los últimos días hemos batido récords de vacunación, es decir, nos hemos puesto a vacunar a 450.000-500.000 personas al día, que es efectivamente lo que necesitamos para llegar a una cierta capacidad de inmunidad, pues como han llegado lugares como Gibraltar, como Israel. Es verdad que Gibraltar son cuatro, iba a decir que son cuatro monos, no, hombre, por Dios, monos hay, pero son cuatro personas. Israel son 7 millones. Claro, nosotros ya tenemos a 7 millones de personas pinchadas. No inmunizadas, sí, al menos pinchadas. Pero tenemos que tener, en fin, muchísimos más inmunizados, y para eso hacen falta cargamentos. Hoy llega un cargamento de Pfizer de casi 1,5 millones de vacunas. A lo que habrá que sumar a lo largo de la semana 300.000 de Moderna, 278.000 de AstraZeneca. ¿Eso qué supone? Más o menos 2 millones. 2 millones quiere decir que eso puede convertir en inmunes a 1 millón de españoles. Es un récord semanal. Si cada semana llega a eso, o un poco más, bueno, pues entonces ya estamos hablando de una cierta velocidad muy interesante. Pero miren, si la semana pasada, de lunes a jueves, se pusieron más de 1 millón, pues tiene pinta que podemos volver a tener arranque de caballo a comienzo de semana y parada de burro cuando llegue el sábado. Eso es lo malo de esto. Con este panorama, por ejemplo, se hace muy necesario que entre Janssen en antena. Pero a Janssen la están peinando. Parece que mañana la Agencia Europea del Medicamento tiene una reunión que podría ser crucial para decidir si se permite el estreno de esa vacuna en nuestro territorio. En Estados Unidos han pinchado 7 millones. Ahí pegaron el frenazo por los 6 trombos, como saben ustedes. Pues lo mismo que les decíamos. Ya se habla de que este mismo viernes podrían estar vacunando de nuevo. No había que ser un lince para saber eso, ¿eh? Es decir, en Estados Unidos la vacuna de Janssen empieza ya. Cuando han hecho estos días estudios sesudos sobre la composición de la vacuna, etcétera, etcétera, pues algo habrán analizado, ¿no? Pero miren, hablando de trombos, el presidente de la Sociedad Española de Trombosis, Juan Carlos Reverter, ha pasado por fin de semana de COPE para animar a la gente a vacunarse.
Hay que tener presente que estamos en una pandemia donde nuestro riesgo de enfermar es muy alto. El riesgo que tenemos de morir o acabar en la UCI puede llegar a ser entre 800 y 1000 veces mayor que el riesgo de tener una trombosis de estas en caso de vacunarnos. Yo creo que la diferencia es enorme.
Evidente. Bueno, las cifras totales de vacunación. En España se han vacunado 12.300.000 personas con un pinchazo. que, hombre, ya tienen algún tipo de protección, ¿eh? Eso es casi el 20% de la población, casi. Y los que ya tienen los dos pinchazos es el 7%. Es decir, de cada 100 españoles que usted se tope por la calle, 7 les puede dar un abrazo muy fuerte porque están inmunizados su camino de ellos. Así se ve, y eso influye notablemente en que la pandemia, aunque esté viviendo una cuarta ola, después de la Semana Santa, que era inevitable, pues oiga, después de esta cuarta ola después de la Semana Santa, gracias a ese vector de vacunación, hombre, está dando cifras más controlables. Desde el viernes parece, hoy lo sabremos bien, se han producido 95 fallecidos, 15.000 contagios. Muere menos gente y el perfil del contagiado y del ingresado ha variado, tiende a ser más joven. Y eso es mérito de la vacuna, indudablemente. Bueno, de la campaña de Madrid, ¿alguna cosa nueva? Pues mire, cruce de caminos, primer revés serio de ese proyecto implacable que es el sanchismo, o el reforzamiento de ese proyecto, no se lo sabría decir, ¿no? ¿O hay alternativa a ese oligopolio político de la izquierda que quiere formar con el separatismo para que en España la ciudadanía de centro-derecha no tenga derecho a influir en la vida política en nada, y se deje ordenar como vacas fiscales? ¿O no hay alternativa y toda España se convierte en el jardín de Pedro? Por eso Pedro está como loco. Por eso su sanchidad lo está dando todo en esta campaña electoral. ¿Por qué? Porque teme el revés. Y luego porque también saliva solo de pensar en poner sus manazas sobre Madrid. Ese gran arcano que no consigue descifrar. Ese Madrid al que llaman homófoba. Sí, sí, bueno, homófoba, maltratadora, supremacista, han llegado a decirle. Homófoba. Oiga, cuando es la Madrid de Chueca. La gran ciudad en la que han encontrado refugio y realización personal muchos homosexuales que en sus pueblos eran eso, el maricón del pueblo. Llaman racista a Madrid, que es la ciudad más acogedora y tolerante que se pueda conocer. Fíjense, la ciudad que tras el 11M no hubo ni medio conato de tensión con la población musulmana. Le han llegado a llamar supremacista, cuando en Madrid nadie te pregunta de dónde vienes ni a dónde vas. El que vive en Madrid siente que toda España es su hogar. Pero no por centralismo, sino porque es que Madrid es también para todos los españoles. Y la llaman megafacha y esas cosas. Cuando sí es algo Madrid es principalmente liberal. Porque ahí está la clave. A Madrid van continuamente multitud de españoles, de extranjeros que no se conforman con vivir en su zona de confort. Ahí es donde se hace cierta aquella frase: yo voy a Madrid a que me dejen en paz. En fin, que una de las atracciones de esta campaña es el caso de Ángel Gabilondo, que ahora se lo contaré con más tranquilidad. El que critica todo lo que hace Ayuso, pero que a la hora de la verdad promete hacer todo lo que hace Ayuso. No subir los impuestos, mantener la hostelería abierta, no cerrar el Cendal, bueno, en fin. De eso y de otras cosas hablamos en un momento, porque ahora llegan ya titulares y ampliación de noticias con Pilar García Muñiz. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días. Pues empezamos semana y varias comunidades autónomas estrenan restricciones. Madrid, por ejemplo, amanece con 17 zonas básicas de salud y 3 localidades confinadas. Están afectados casi 450.000 madrileños. En Andalucía, el cierre de la hostelería se adelanta a las 8 de la tarde en 140 municipios, entre ellos Granada, Almería, Sevilla y Córdoba. Norberto tiene un bar en esta última, en Córdoba, y reconoce que la situación es crítica.
Mucho peor, porque, hombre, nos han quitado la cena y, quiera o no, pues eso la hostelería lo nota y eso pesa mucho.
En Sevilla, recordemos, debería celebrarse esta semana la Feria de Abril. En el País Vasco iban a decidir si se confina San Sebastián, como ya ha pasado con Bilbao o Vitoria. Veremos si los datos confirman que la ciudad ha entrado en zona roja al superar los 400 casos por cada 100.000 habitantes. En el otro lado, Cataluña se prepara para aliviar las restricciones con un plan de desescalada que empezaría con retrasar el toque de queda. De momento, las restricciones se mantienen al menos una semana más, incluyendo el cierre comarcal. Y hoy los obispos españoles celebran la asamblea plenaria. Es la primera vez que se reúnen desde que se aprobaron la ley CELA y la de la eutanasia. Por ello, se va a presentar un informe acerca de la eutanasia y la propuesta de una nueva redacción de testamento vital. También se informará de los trabajos realizados en diversos ámbitos en relación a la nueva ley educativa. Y en Madrid, el SAMUR ha salvado la vida a una bebé de 5 días a la que han localizado abandonada en una bolsa de cartón. La pequeña está ingresada en el Hospital de la Paz y, por suerte, su estado es bueno. Fue una persona que paseaba por el barrio del Pilar quien descubrió a la bebé vestida y arropada por una sábana. La policía se ha hecho cargo de la investigación. Está activado el protocolo de maltrato infantil para neonatos. Y fuera de España sigue sin control el incendio declarado en el suroeste de Sudáfrica y que está quemando varios edificios de la Universidad de Ciudad del Cabo. Los bomberos están trabajando sin descanso para intentar proteger esta universidad, fundada en 1829. Es una de las más antiguas e importantes del continente africano. Entre los inmuebles afectados está la biblioteca, que guarda valiosas colecciones de libros antiguos y manuscritos. El fuego se originó en una pendiente cercana y se extendió por el campus de la universidad. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Atlético es más líder y se anuncia la nueva Superliga Europea, Carlos Ganga.
Es el bombazo de las últimas horas. A medianoche, 12 clubes europeos, entre ellos Real Madrid, Barcelona y Atlético, 3 italianos y 6 ingleses, anunciaron la creación de la nueva Superliga Europea, que quieren poner en marcha cuanto antes. Florentino es el presidente de esta Superliga, que sustituiría a la Champions y que de momento rechazan todas las instituciones del fútbol. Mientras, en la Liga Española, el Atlético goleó 5-0 al Eibar, el Real Madrid pinchó 0-0 en Getafe y se queda 3 del líder. En motos, Márquez volvió con un séptimo en Portugal y en Fórmula 1, Sainz quinto en Imola, Alonso acabó décimo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy comienzo hablándoles del Reino Unido porque las últimas cifras de fallecimientos allí evidencian que las vacunas son la solución para vencer al coronavirus. Fíjense, a finales de enero, con la campaña de vacunación despegando, fallecieron 8.500 personas a la semana. Ahora no llega a 200. Claro, casi la mitad de la población ha recibido al menos una dosis, una vacuna. También ha ayudado, sin duda, al confinamiento estricto que se ha vivido en el Reino Unido hasta la semana pasada. Les recuerdo que allí la vacuna más utilizada es la de AstraZeneca. Esta semana, por cierto, a nuestro país está previsto que lleguen 278.000 viales de esta vacuna de AstraZeneca, que se van a sumar al 1.400.000 de Pfizer y otros 300.000 de Moderna. Y veremos a ver qué pasa con las 140.000 dosis de Janssen que se tienen almacenadas a la espera de lo que decide mañana la Agencia Europea del Medicamento sobre los casos aislados de trombos registrados con esta vacuna en Estados Unidos. El presidente de la Sociedad Española de Trombosis, Joan Carles Reverter, insiste en que el riesgo de no vacunarse es mucho mayor que el de sí hacerlo.
Con AstraZeneca, la estimación que tenemos con los estudios de farmacovigilancia es de más o menos unos 4 casos por millón de inoculados. Con Janssen aún no se sabe. Imagino que puede ser que acaben teniendo cifras parecidas, unos 4 casos por millón. Si nos contagiamos de COVID con el COVID grave, que requiere asistencia hospitalaria, es aproximadamente de un 20% y si acabamos en la UCI de un 40%.
Ahora mismo aquí en España la variante británica es ya la responsable de 8 de cada 10 contagios y está también detrás del aumento de las hospitalizaciones de personas entre 40 y 50 años. Este lunes se cumplen 2 semanas desde que terminó la Semana Santa y aunque las nuevas infecciones, los nuevos casos positivos han ido creciendo ligeramente, estamos lejos, por ejemplo, de los datos que se están registrando en países como Francia o Alemania, donde la situación es mucho más crítica. Aquí en España hoy está previsto previsto que se confirme si la variante brasileña está detrás de un brote en Extremadura. Se originó a raíz de la llegada de un grupo de 30 esquiladores uruguayos a varios pueblos de Badajoz, entre ellos Navalvillar de Pela. En un hostal de este pueblo, de hecho, están aislados los esquiladores que han dado positivo. Además, allí han empezado cribados masivos que van a durar al menos hasta el martes para descartar nuevos casos entre los vecinos. Y en la Comunidad Valenciana está todo listo para que este lunes empiece una vacunación masiva. Se esperan poner unas 5.000 dosis a la hora. Ana Matamales.
Aunque el ritmo depende del número de dosis que lleguen, la previsión del Gobierno valenciano es inmunizar durante esta semana a 185.000 valencianos. La mayoría de personas que están siendo citadas están entre las edades de 70 y 79 años. También se completa la vacunación en mayores de 80 y se seguirá con el grupo de 60 y 65 años. Además, desde hoy Sanidad les hará entrega también de un carnet de vacunación en el que se recogen todos los datos del vial que les ha sido suministrado y la fecha para la segunda dosis. El objetivo de la Generalitat es poder tener inmunizados durante el mes de junio a todos los mayores de 60 años.
Y en Cataluña también pretenden aumentar las dosis puestas cada día y para ello hacen un llamamiento a todos los ciudadanos.
Aquest és el gest que estàvem esperant poder fer per posar fi a la pandèmia.
El gobierno catalán lanza hoy una campaña de concienciación con vídeos como este. En él aparecen rostros conocidos como la modelo Judith Mascó o el exfutbolista Pichi Alonso animando a vacunarse. El objetivo de la Generalitat es convencer a los indecisos y sobre todo a aquellos que no tienen intención de vacunarse porque no tienen cerca a ninguna persona de riesgo. Por cierto, acabamos de conocer los resultados de un informe elaborado por cuatro profesores de ingeniería de la Universidad Politécnica de Madrid. Básicamente ponen en duda que los cierres perimetrales autonómicos previos a periodos festivos sean eficaces para reducir los contagios. Ponen como ejemplo precisamente a la Comunidad Valenciana, fue la que más restricciones impuso para limitar la movilidad durante las Navidades y a pesar de ello fue una de las que más sufrió la tercera ola en el pasado mes de enero. Según ellos, los confinamientos perimetrales solo funcionan en zonas muy concretas con una alta incidencia de los contagios. ¿Y se acuerdan ustedes cómo era la vida sin mascarilla? Hace tanto tiempo, ¿verdad?, que la llevamos, que casi cuesta imaginar cómo era salir a la calle sin ella puesta. Bueno, pues en Israel, desde este domingo ya pueden hacerlo. La mascarilla ya no es obligatoria en los espacios públicos al aire libre. Es una decisión que se ha tomado tras vacunar a más de la mitad de la población. Y eso se nota también en los nuevos contagios. Han pasado de unos 11.000 diarios en enero a 150 casos en este mes de abril. Esa realidad la está viviendo ahora mismo un español que vive allí, en Israel. Se llama Luis y trabaja como anestesista en un hospital del país.
Las cifras están bajando, aquí el pico fue de 11.000, creo recordar, y ayer hubo 150 casos, así que las cifras van cada día mejor, cada vez hay menos positivos, cada vez hay menos casos, y la sensación es de liberación de que esto se acaba, de que estamos al final del túnel y que todo va a salir bien.
Como cuenta Luis, la situación que vive Israel es muy diferente a la de hace 4 meses cuando empezó allí la campaña de vacunación. Desde el pico de la pandemia en enero se ha reducido el impacto del virus considerablemente. Hay un 98% menos de contagios, un 93% menos de pacientes en estado crítico y un 87% menos de fallecidos.
Lo de hoy es un poco de más liberación. La sensación que tenemos nosotros es de más liberación, de que todo va mejorando. Hace 2 semanas el ministro de Sanidad dijo que es algo que pase otra nueva cepa, otra cosa rara, no va a volver a haber confinamientos. Y es un paso más cerca de que se acabe todo y volver a la normalidad.
Y también se acaricia esa nueva normalidad en Gibraltar, donde ahora mismo no hay ningún caso de COVID activo y su hospital está libre de pacientes con coronavirus. Allí las mascarillas son solo obligatorias en el interior de los comercios y en el transporte público, ni siquiera para entrar en gimnasios o bares y restaurantes. También se han levantado las restricciones de aforo para la hostelería. Elizabeth tiene un restaurante en El Peñón.
La verdad es que hay una evolución muy positiva, a una aceptación muchísimo más grande, esperando ahora que se recupere el turismo. Estamos esperando los cruceros, obviamente, pero sí, la aceptación ahora con que ya no haya el límite de aforo, la verdad es que es mucho más grande. Se está evolucionando de una forma muy positiva.
Pues precisamente allí en Gibraltar, el próximo 25 de abril, se va a producir una verdadera prueba de fuego para este territorio. Será la ordenación de Monseñor Mark Miles como arzobispo de Gibraltar. Al evento van a acudir unas 800 personas de público, un evento clave para comprobar el nivel de seguridad. Lo ha contado en COPE el padre Charlie Azzopardi, de la diócesis de Gibraltar.
La verdad es que ese va a ser el primer acto grande de la Iglesia, porque llevamos ya cerca de un año que no hemos tenido dos Semanas Santas bastante pobrecitas. Navidades no hablemos, y si hablamos del Corpus Domini, pues no, dos años que no se celebra. Así que esta será la primera vez que vamos a tener una congregación de, si Dios quiere, de 800 personas.
Y les cuento un par de cosas más sobre la pandemia. Alemania ha rendido homenaje este domingo a los fallecidos por el COVID. Según cifras oficiales, 80.000 personas han perdido la vida desde que empezó la pandemia. En el homenaje que se ha celebrado en Berlín, intervino el presidente del país, Frank-Walter Steinmeier, y también cinco familiares de fallecidos con testimonios sobrecogedores. Allí en Alemania siguen los contagios creciendo cada día. Y en Brasil, el coronavirus se está cebando con los más pequeños. Es uno de los países con mayor mortandad entre menores. Un informe recoge que al menos 1.300 bebés de menos de un año han fallecido por COVID y 6.500 han sido hospitalizados. Para que se hagan una idea del impacto, en Estados Unidos, que es el país con más víctimas de todo el mundo, han fallecido 45 bebés, pero como les estaba contando, en Brasil lo han hecho 1.300. Bueno, y saben que este fin de semana ha comenzado oficialmente la campaña electoral en Madrid. Es cierto que se decide el gobierno de una comunidad autónoma, pero las circunstancias han convertido estos comicios en algo más. Durante las próximas dos semanas, los candidatos podrán pedir el voto de cara a las elecciones del 4 de mayo. Ante la avalancha de entrevistas y mítines que vamos a escuchar estos días, la pregunta que nos surge es si realmente las campañas electorales son efectivas. ¿Sirven de algo? ¿Los políticos de uno y otro signo pueden conseguir durante las próximas semanas que un ciudadano cambie o decida su voto? Tania Kittlin es experta en campañas electorales.
Las campañas electorales en general no consiguen que la gente cambie de opinión respecto a su voto. Y sin embargo, sí es cierto que la campaña suele animar a la participación cuando la elección, como ocurre en el caso de las elecciones del próximo día 4 en la Comunidad de Madrid, se percibe como una elección crucial y más aún en el contexto actual del COVID.
Pues en esta campaña todos los focos apuntan directamente a los candidatos. Se han dejado a un lado las siglas. Parece que la mayoría de los votantes se decantará por la persona y no por el partido.
Es evidente que los partidos han decidido poner más el acento en los candidatos que en las siglas de sus partidos. El ejemplo más evidente es Pablo Iglesias, que ha dejado su cargo en Moncloa para presentarse como candidato por la lista de Unidas Podemos.
Pues esta noche a partir de las 9, las 8 en Canarias, Ángel Espósito te va a explicar en La Linterna si, como estamos diciendo, las campañas electorales sirven de algo y cómo pueden influir los mensajes y los candidatos en el voto de los ciudadanos. Llegamos así a las 6 y 23 minutos de la mañana, 6 y 24 ya, una hora menos en Canarias. En Madrid, unas 40.000 personas han recibido ya una notificación para que formen parte de las mesas electorales el próximo 4 de mayo. Paola Portugués.
Presidentes, vocales y suplentes ya han recibido la notificación para formar parte de las mesas electorales. Uno de los seleccionados es el marido de Sonia. Esta madrileña y enfermera, al recibir la noticia, hizo una petición a la Junta Electoral.
Yo me quiero cambiar por él porque yo ya estoy vacunada y evidentemente mi riesgo va a ser mucho menor y no nos dejan. Es una cosa que es personal e intransferible.
A Sonia también le da miedo la protección que va a recibir su marido para evitar contagiarse durante la jornada electoral. El consejero madrileño de Sanidad, Ruiz Escudero, ya adelantó que no se facilitarán EPIs y que habrá una hora en la que acudirán los enfermos por COVID a votar. Como el marido de Sonia, son 40.000 los madrileños que van a estar en los colegios el próximo 4 de mayo.
Y en Santa Cruz de Tenerife, la Guardia Civil investiga si un hombre consiguió vender armas hechas con una impresora 3D. El sospechoso, exmilitar de Venezuela, fue detenido en esta operación en la que también se le requisó material para fabricar explosivos. Antonio Herrero.
Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han desmantelado el primer taller ilegal de fabricación en armas 3D. La operación ha desembocado en la detención en Santa Cruz de Tenerife de una persona por su presunta participación en delitos de tenencia ilícita de armas y depósito de explosivos. Durante los registros han intervenido dos impresoras 3D, varias bobinas de filamento para impresora y numerosos dispositivos informáticos. Además, 19 armazones de arma corta elaborado mediante la impresión en 3D, 9 cargadores, 2 silenciadores. Los agentes también han localizado 2 pistolas Taser, varios cuchillos, así como diversos objetos con simbología neonazi.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué ganas tenían de que fuera lunes, verdad? De que llegara este lunes, que es el lunes 19 de abril del 2021. Si estuviéramos en un tiempo normal, hoy diríamos que es el lunes de feria de Sevilla. Pero lunes de feria que nos vamos a meter donde quiera el bicho. Otro lunes de abril, sentados en la estación de la pandemia, esperando que llegue el tren de las vacunas. Van a llegar, van a llegar. Y veremos si a medida que lleguen, pues seguramente, ya le digo, 1,5 millones de Pfizer, 300.000 de Moderna, casi 300.000 de AstraZeneca, y luego, si Janssen se permite o se le da luz verde a Janssen, serán 300.000 de una sola dosis, ¿no? Con este panorama, hombre, si esto es continuo, y si esto llega todas las semanas, podríamos estar en un ciclo de vacunación realmente interesante que nos permitiese ser optimistas cara al futuro más inmediato. Pero vaya usted a saber, porque esto es arranque de caballo y luego parada de burro. Uno de los casos, además de la política, además de la campaña de Madrid, que tiene su interés, sobre todo por las perspectivas, la campaña que comienza y que nos va a enseñar si es posible que en situaciones como esta se muevan los votos de un lado al otro. ¿Saben ustedes que el voto en España es casi casi antropológico? Si uno vota a su partido casi por tradición familiar. Y cuando quiere castigar a su partido, no es que vote al contrario, es que no vota. Entonces, el juego de las abstenciones es fundamental para repartir mayorías en España. Puede que en este caso se dé efectivamente el sorprendente acontecimiento de que alguien que votaba al PSOE, pues pase a votar a Ayuso. Ya no lo digo a Ciudadanos, que ese movimiento, en fin, más o menos, podría encontrarse. O alguien que haya votado a Vox pase a Ciudadanos o a Ayuso. Es decir, las combinaciones son varias. O alguien que haya votado a Ayuso diga que se queda en su casa. Bueno, todos esos elementos a la hora de tener en cuenta para hacer cálculos son muy, muy, muy importantes. Pero miren, hoy en muchos lugares, en este programa, por ejemplo, se va a hablar mucho de la Superliga. Nosotros lo haremos a las 10 de la mañana, escuchándoles a ustedes. ¿Qué es la Superliga? Pues es una especie de gran cisma que está viviendo el fútbol europeo, liderado por una docena de clubes que quieren romper amarras con la UEFA y con la FIFA, porque creen que este sistema no les da el dinero, el peso, la proyección que ellos generan al fútbol. Así que la guerra es total, ¿no? Pocas horas antes de que hoy mismo la UEFA presente el nuevo formato de la Liga de Campeones, estos clubs rebeldes que lidera Florentino Pérez han comunicado oficialmente la creación de la Superliga. Y eso que la UEFA amenaza previamente, también ayer, en un comunicado muy duro, con expulsarles de todas las competiciones internacionales, nacionales, no dejar a sus jugadores disputar mundiales o Eurocopas con las selecciones. Es decir, el lórdago de unos y de otros no puede ser más grande. O sea, ¿quiénes están dentro de la Superliga rebelde que no es que no quieran jugar la Liga Nacional? Es decir, jugarían su Liga Nacional. El Real Madrid o el Atlético de Madrid o el Barcelona jugarían la Liga de España. A la hora de jugar la Champions, no dependerían de haber quedado primero, segundo o tercero, sino que sería una Champions cerrada de determinados clubes a los que se incorporarían 5 o bajarían 5 en función de los resultados de la última Superliga. Es decir, es cambiar la Champions, en una palabra. ¿Y quiénes son los grupos, les digo, que están ahí con esa idea? Pues 3 españoles, Madrid, Barça, Atlético de Madrid, 6 ingleses, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham y parece que también el Manchester City y 3 italianos, Juventus, Milán e Inter. A esos clubes fundadores se espera que se unan otros que de momento están viendo a ver qué pasa, por ejemplo Bayern de Múnich o el PSG, que se mantienen fuera del asunto. Pero la idea es que haya 15 equipos fundadores que jugarían siempre esta competición, a la que se sumarían otros 5 equipos que entrarían por clasificación en sus respectivos campeonatos nacionales. Y de ahí viene una de las críticas a este modelo. Se acaba de facto con el aliciente de que cualquiera, si lo hace bien, pueda prosperar y codearse con el fútbol europeo. Es decir, esto acabaría siendo una especie de NBA del fútbol, donde 15 de 20 no pueden descender nunca y donde 300 equipos europeos se pegan por las 5 plazas que sí son móviles. ¿Qué argumento tienen los rebeldes? Pues que la UEFA y la FIFA actúan como si fueran los dueños de un cortijo, sin tratar con justicia en lo económico, en la toma de decisiones a los clubes que generan el dinero. Y que lo único que hacen es alargar el calendario, metiendo cada vez más equipos de bajo pelo, haciendo que la gran competición europea suponga, por ejemplo, que el Madrid debute con el Shakhtar de Ucrania y que en octavos su rival sea el Atalanta, por ejemplo. De manera que se planta en semifinales de la Champions habiendo tenido solo 2 cruces atractivos con Inter y con Liverpool. Y eso a los grandes les sabe a poco porque quieren cruces entre ellos más frecuentemente. Problema de eso, que cuando lo extraordinario lo conviertes en lo habitual, pierde la gracia. Si tú cada día juegas con el Liverpool, por poner un ejemplo, pues acabarás siendo como cualquier otro. ¿Y cuándo dicen que arrancaría esto? Pues el comunicado dice que lo antes posible. Eso puede ser ponerlo en marcha desde junio o sentar las bases de la primera edición en la temporada 22-23. O sea, ¿quiere decir esto que el Madrid puede estar disputando sus últimos partidos en la Copa que le ha hecho, en fin, prácticamente leyenda, la Copa de Europa tradicional? Pues podría ser. Y no deja de tener su aquel que el Madrid le dé la puntilla al torneo que le ha gestado su leyenda. Para que vean ustedes. ¿Esto es un órdago para renegociar la Champions? Pues eso a lo mejor, pues no lo sé, es que no lo saben ni muchos de los aficionados al fútbol. Lo cierto es que hoy los aficionados se van a dividir en 2 tipos. Los que piensan que los clubes de la Superliga son unos cínicos peseteros que quieran hacer un cortijo de ricos solo para ricos. Y los que creen que la UEFA y la FIFA actúan de facto como mafias que explotan a los clubes, que se llevan a sus jugadores para las selecciones para que luego el Bayern quede eliminado de la Champions porque Lewandowski se lesiona en un partido contra Andorra. O sea, seguramente los que piensen una u otra cosa llevan parte de razón. Hay más de las que hablar, pero va a ser en un momento porque ahora conocemos más detalles que nos trae Pilar García Muñoz.
La mejora en los datos del COVID permite a algunos países empezar a levantar las restricciones gracias especialmente a la vacunación. El ejemplo más claro es Israel, con más de la mitad de la población inmunizada, ya no es obligatoria la mascarilla al aire libre. Lo ha explicado en COPE Luis Vega. Este español trabaja en el país como anestesista. Reconoce que poco a poco se ve el final de la pesadilla.
Y la sensación a día de hoy es de muchísima ilusión, de que ya estamos dejando atrás esta pandemia, de que las cosas se están normalizando, de que ya estamos al final del túnel.
Desde hoy Portugal también abre la mano, vuelta a las clases presenciales, se reabre el interior de la hostelería y de los centros comerciales. Bélgica, por su parte, reabre este lunes sus fronteras tras 3 meses de cierre e Italia empezará la desescalada en una semana. Mientras, Alemania ha rendido homenaje este pasado fin de semana a los 80.000 fallecidos que deja la pandemia en el país y Francia, tras días de ligeras mejoras, vuelve a aumentar las hospitalizaciones y los ingresados en las UCI. Aquí en España hoy está previsto que finalice el juicio contra Igor el Ruso a la espera del veredicto del jurado que podría empezar a deliberar mañana martes tras escuchar los informes de la defensa y la fiscalía. En la sesión del viernes, los especialistas en balística de la Guardia Civil defendieron que los dos agentes asesinados no tuvieron tiempo ni siquiera de desenfundar su arma. Fueron asesinados a tiros por la espalda. Poco antes, el acusado mató al ganadero de una finca en la que había entrado a robar. Se enfrenta a prisión permanente revisable. Y en Madrid empieza el juicio contra un hombre acusado de asesinar a su madre y comerse sus restos. Ocurrió en 2019, la estranguló en la vivienda que compartían y troceó el cuerpo. Se enfrenta a 15 años y medio de cárcel. El acusado lleva 2 años ya en prisión. Y hoy conoceremos más detalles de los actos que se van a organizar con motivo de este 23 de abril, el Día del Libro. Lo único que se ha confirmado es que este viernes, como ya pasó el año pasado, no se va a celebrar la tradicional entrega del Premio Cervantes que presiden los Reyes en Alcalá de Henares. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Madrid empata con el Getafe y se aleja del liderato, Carlos Ganga.
Empate a cero con muchas bajas y rotaciones en el equipo de Zidane después de la goleada del Atlético 5-0 ante el Eibar. El Real Madrid se queda a 3 puntos del líder. Cuarto viene el Sevilla, que ganó 1-2 a la Real Sociedad y sigue a 6 del Atlético. Además se jugaron Levante 1, Villarreal 5, Betis 2, Valencia 2, Alavés 1, Huesca 0, Osasuna 2, Elche 0 y Cádiz 0, Celta 0. Por abajo, el Huesca marca la salvación con 27 puntos, en descenso Valladolid también con 27, el Elche a 1 de la permanencia y el Eibar a 4. En motos, Márquez volvió con un 7º puesto en Portugal y en Fórmula 1, Sainz, 5º en Imola, Alonso fue 10º.
El trino del conciso es información confidencial, vamos a ver, Dávila. Sánchez va a culminar todo un paquete de cesiones al PNV antes de que termine mayo. ¿Cuáles son estas? Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. Sánchez está aprovechando las elecciones de Madrid, la pandemia y los sucesivos estados de alarma para desangrar España. Está dejando nuestro estado en ruinas. El gran aprovechado de estas situaciones es el PNV, que se está quedando con todo sin que al parecer nadie se esté enterando. Las prisiones ya son suyas, pero lo que no se dice es que el acuerdo de cesión lleva anejo el del acercamiento total de Tarras Asesinos, donde serán tratados en el País Vasco, según tiene declarado el vicelendakari y el Coreca, con mucha mayor humanidad. O sea, en poco tiempo todos a la calle, incluidos los más sanguinarios como el asesino de Miguel Ángel Blanco. Pero el PNV no se conforma con esto y trasiega otras cesiones para llevarlas a la comisión de transferencias que debe reunirse el próximo 10 de mayo. 4 son las demandas que Sánchez está dispuesto a atender cuanto antes para asegurarse el voto del PNV a su gobierno Frankenstein. El control de la inmigración, la gestión de las cercanías, el ingreso mínimo vital y la presencia del País Vasco Vasco en los organismos europeos. Cercano a este acuerdo hay otro que es más problemático porque depende de la conformidad de las instituciones internacionales como la FIFA del fútbol. El PNV exige el reconocimiento universal de las selecciones deportivas, pero eso afortunadamente no está en manos de Sánchez. Y fuera parte, Carlos, ¿está pasando algo con la autoridad portuaria de la región de Murcia? Tendremos que esperar para saber qué.
Hola, Lakis, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Cómo viene el kiosco?
Pues mira, se escribe hoy de pensiones porque hay reunión del gobierno con los agentes sociales y ABC destaca que la idea central es que no se pueda obligar a jubilarse a nadie antes de los 68 años. Dos puntos centrales de esa reforma en la que trabaja el ministro Escrivá: quienes se jubilen con menos de 38 años cotizados serán penalizados, y el gobierno quiere que el año que viene ya los autónomos empiecen a cotizar por sus ingresos reales. El periódico de Cataluña dice hoy que la banca en España afronta un recorte de 17.000 puestos de trabajo en los próximos 8 años. Y de la política, pues entramos en el segundo día de campaña ya oficial en las elecciones en Madrid. Una encuesta hoy en La Razón da una victoria arrolladora a Isabel Ayuso con 61 escaños, a solo 8 de la mayoría absoluta. Otro estudio de Sigma 2 para El Mundo hoy dice que hay 660.000 votos de madrileños indecisos a 2 semanas de la cita con las urnas. El País cuenta que el líder del PP, Casado, quiere situar a Ayuso al frente del partido en Madrid si logra revalidar el gobierno regional el 4 de mayo. Expansión destaca que en lo que llevamos de año sigue creciendo la fuga de empresas de Cataluña a Madrid, pero también destaca que la capital de España ha fracasado en comparación con otras ciudades europeas a la hora de captar empresas de la City de Londres. Del exterior, todos los periódicos esta mañana destacan el relevo en la dictadura cubana. Titula el periódico de Cataluña: Cuba entierra hoy la era de los Castro con el nuevo liderazgo del Partido Comunista. La Cuba post-Castro, dice La Razón, deja una dictadura consolidada y una economía colapsada. Y muy destacado, lo comentabas hace un momento, esa guerra del fútbol que parece haberse iniciado. Con ello abre, por ejemplo, el diario Marca: estalla el fútbol, nace la Superliga Europea, la UEFA amenaza con severas sanciones. Los tres principales clubes españoles, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, apoyan la creación del nuevo torneo.
¿Y cuál es la píldora económica del día, Ana Samboal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Hoy la agenda de la economía entra de lleno en el negocio del fútbol. Es probable que en las próximas horas conozcamos con más detalle el proyecto de Superliga, la competición organizada por los clubes alternativa a la Champions. Se calcula que solo en derechos de televisión ingresarían unos 4.000 millones de euros por temporada. El premio para el ganador, 250 millones, más del doble de lo que paga la UEFA. Esperamos su contraoferta. Es deporte, pero es también una operación empresarial a escala comunitaria sin precedente. Por lo demás, este lunes no tenemos referencia económica relevante en la agenda. La semana comienza con la mirada puesta en los bancos centrales. El martes revisa su política monetaria el de China. El próximo jueves lo hará el Banco Central Europeo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, encuentra todo lo que pasa en el deporte en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
En este momento único, llegan las mayores ayudas de Línea Directa para tus seguros de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de avería si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
El precio justo. ¡A jugar! Ahora el entretenimiento, la alegría y los superpremios de lunes a viernes a las 8 de la tarde en Telecinco. Y el lunes, premio doble. El precio justo también por la noche. El precio justo. Vívelo en Mediaset España.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En los momentos más difíciles,
Necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales. Porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
Primer día laborable de la campaña electoral en Madrid. Faltan 15 para la cita con las urnas. El tono de los candidatos cada vez es más elevado. Las elecciones han cogido tinte nacional, con Ayuso y Sánchez como protagonistas. Juan Andrés Ruber.
Son elecciones regionales, pero en el escenario se dan cita a actores de la política nacional, protagonistas que tienen un recorrido que va mucho más allá del ámbito autonómico madrileño. Pedro Sánchez, que como presidente del gobierno ha personalizado la campaña casi dejando a un lado a su candidato socialista, Ángel Gabilondo, o Pablo Iglesias, que abandonó el Ejecutivo para recuperar el pulso electoral perdido, tanto el suyo como el de Podemos. Está el caso también de Santiago Abascal, reforzando en todo momento la candidatura de Rocío Monasterio, con la que sale hasta en los carteles electorales de Vox. Toni Cantó, que dejó Ciudadanos para sumarse al PP, o Edmundo Val, diputado y candidato regional en la formación naranja, incluso la propia Isabel Díaz Ayuso, que hace apenas 2 años era casi desconocida y hoy está en boca de todos. Ahora todas las encuestas la pronostican como vencedora de las autonómicas.
Y ahora viene el comentario del profesor de Haro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. Ya estamos oficialmente en campaña, llevamos mucho tiempo en campaña, pero este fin de semana ha sido el primer fin de semana de campaña y Sánchez ha hecho lo mismo que hizo en el fin de semana anterior en el que no hubo campaña: criticar a Ayuso por la gestión de la pandemia. Esta vez lo que ha criticado ha sido cómo se está vacunando en Madrid. Sánchez ha convertido la pandemia en material arrojadizo. La verdad es que las encuestas no le dan un buen resultado al Partido Socialista. Hay fuga de votos hacia Más Madrid, hay fuga importante de votos, y por otra parte, los votos que fueron de Ciudadanos, según dicen las encuestas, no van hacia el Partido Socialista. Mucho tienen que cambiar las cosas para que esta apuesta de Sánchez por que haya un cambio en el gobierno de la Comunidad de Madrid se materialice. Si no es así, Sánchez quedará debilitado después de estas elecciones.
Es la historia de una canción. Allá a final de los 90, Peter Gabriel abandonó el grupo Genesis. Se llevaban no demasiado bien. Se subió a una colina de Salisbury, allá en Somerset, y reflexionó, vio la vida de otra manera, cambió, fue una gran experiencia y montó esta canción.
Climbing up on Salisbury Hill, I could see the city light. Wind was blowing, time stood still. Eagle flew out of the night. It was something to observe. Came in close, I heard a voice.
haciendo pum pum pum. Podéis quedaros con mis cosas. Han venido para llevarme a casa. Ahora a las 7, noticias después de Peter Gabriel.
Estar informado.